Lección 29. Elías y Eliseo. Dos profetas de acción. Entre todos los profetas de los cuales hablábamos en la lección anterior, destacan de manera sobresaliente Elías y Eliseo. No dejaron ningún escrito, pero la Biblia habla de ellos de manera extraordinaria. Hoy los vamos a contemplar nosotros como prototipos del profeta valiente que no tiene miedo a nada ni a nadie cuando se trata de defender la causa de Dios. Elías, el del Monte Carmelo y el del carro de fuego, y Eliseo, el que sabe imitar en todo a su invencible maestro. Comienzo hoy la lección por el final y con una pregunta que no va con la Biblia.
Vaya manera de empezar, por el final y sin asunto de la Biblia, en una clase de Biblia.
Pues va mi pregunta. ¿Tiene hoy la Iglesia, el nuevo Israel de Dios, héroes de la fe? Si los tiene, ¿me sabrían decir, a su gusto, algún ejemplo arrancado del Antiguo Testamento?
Aquí le contradigo, Padre Luis. No diga que esto no dice con la Biblia. Vaya que sí hay héroes de la fe, sobre todo entre nuestros pastores, papa y obispos, a ejemplo de los héroes que aparecen como jefes en la Biblia.
¿Alguno? Venga, dame algunos.
Aquí me meto yo. Para mí, el profeta Elías, un auténtico campeón de la fe en Yahvé y modelo formidable de los héroes modernos de la fe, sobre todo entre nuestros pastores, campeones de la causa de Dios y de su enviado Jesucristo. ¿Atino, sí o no?
Me has adivinado el pensamiento. Héroes de la fe, que se van transmitiendo el espíritu de unos a otros, como Elías lo hizo con Eliseo.
Cuente esto de dejar en herencia el espíritu de unos a otros. Nos irá bien a todos.
Por eso te decía que quiero empezar por el final. Elías había acabado su misión. Sabía que Dios le iba a arrebatar del mundo. Y Eliseo le pide: quiero que me dejes en herencia tu espíritu. Con eso tengo bastante. Y Elías te dice: pides una cosa difícil. Y tan difícil, Eliseo quería ser el profeta que siguiera a Elías. Pero la vocación profética depende solo de Dios. Sin embargo, Elías le añadió también con ilusión: mira, si al subir yo al cielo me ves, será señal de que te dejo mi espíritu. Y mientras iban caminando y charlando, un carro llevado por caballos de fuego arrebató a Elías hacia las alturas. A la vez que Eliseo gritaba desaforado: Elías, padre mío, Elías, carro y caballo de Israel. Recogió el manto que se le había caído al profeta y Eliseo acabó la obra de exterminar la dinastía del rey Ahab y su pérfida mujer Jezabel. He empezado por el final.
Lo cual quiere decir que vamos a ir al principio, o sea, a Elías dejando ya a Eliseo.
Vamos pues a Eliyahu, así llamaban a Elías en hebreo. Eliyahu significa Yahvé es mi Dios. No pudieron poner mejor nombre a ese titán del yavismo, porque su vida y su misión va a ser toda una epopeya en defensa de la soberanía del Dios de Israel, que no admite otro Dios a su lado. Elías es el campeón número uno de la causa de Yahvé.
Pero hay algo que me sorprende. ¿Cómo es que en la Biblia no hay ningún libro ni un solo escrito de estos dos profetas?
Por lo visto, Elías y su discípulo Eliseo no fueron profetas escritores, sino profetas de acción. Aunque sus hechos son de lo más brillante que nos conserva la Biblia sobre los profetas.
Así debió ser. Y hago otra observación, Padre Luis. Mientras usted hablaba y sin perder yo una palabra de lo que decía, he mirado en la Biblia y veo que Elías empezó a actuar en el año 874 antes de Jesucristo con el rey Ahab, del que dice la misma Biblia que obró el mal a los ojos de Yahvé más que todos los que le precedieron. Tan malo fue.
Ni más ni menos. Y todo empezó por su matrimonio, el peor paso que dio por las consecuencias que tuvo fue casarse con Jezabel, mala de verdad, hija del rey de Tiro, la cual indujo a su marido a extender y fomentar el culto al dios Baal. Fueron los soberanos de Israel, el reino del norte, con capital en Samaria.
Y no se les oponía ninguno en ese culto que ofrecían a dioses extranjeros.
Sin duda que buena parte del pueblo seguía fiel a Yahvé, pero las apostasías eran muchas. Existían entonces aquellos grupos de profetas, especie de cofradías, que fomentaban el culto a Yahvé, el verdadero Dios de Israel. Indiscutiblemente que hacían mucho bien al pueblo. Y en este caso que nos ocupa, hubo entre ellos verdaderos mártires de Yahvé.
¿Mártires en aquel tiempo?
Sí, y en el mismo sentido que nosotros les damos a nuestros mártires cristianos, porque la impía Jezabel empezó a matar a los profetas de Yahvé, aunque Abdías, administrador del Palacio Real, logró salvar a unos 100 escondiéndolos en cuevas. Mientras tanto, ella, la reina, mantenía a 450 sacerdotes de Baal. Por lo mismo, no fueron uno que otro los profetas de Yahvé asesinados por aquella mala mujer, sino una gran cantidad. Vayan ustedes a saber cuántos.
Y Ahab, su marido, ¿la dejaba hacer tan tranquilamente lo que ella quería?
Aquí estaba lo malo, porque Ahab adoraba también a Yahvé y tenía confundido de mala manera al pueblo, el cual no sabía a quién seguir. Como su rey adoraba tanto a un dios como a otro, Elías estaba pronto para intervenir en serio.
Y Elías, el que tanto nos interesa, ¿qué iba a hacer?
Dios lo suscitó en el momento oportuno. Y el primer anuncio profético que dio fue escalofriante para todo el pueblo. Habrá una enorme sequía. Se perderán todas las cosechas. Se echará el hambre sobre todo el país y el cielo no se abrirá con agua hasta que yo lo diga.
Esto podía ser terrible. Iba a necesitar Elías un gran corazón para compadecerse de la gente hambrienta. Y me imagino que no iba a ceder mientras el rey no cediera también en su culto a Baal y siguiera haciendo el mal con su perversa mujer.
Así sucedió. El rey Ahab buscaba a Elías para matarlo, pero Elías, por orden de Yahvé y sin miedo alguno, se hizo encontradizo con el rey, al que pidió: haz un llamamiento y reúne en torno a mí a todo Israel en el monte Carmelo, y especialmente a los 400 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel.
Este Elías era valiente de verdad. Presentarse al rey en semejantes circunstancias y sería de seguro para lo que menos se pensaba el rey.
No se lo pensaba Ahab y menos se lo pensaba Jezabel, la cual por un día vería libres las mesas donde comían los profetas y sacerdotes de su dios Baal.
Ya veo a dónde vamos a parar, a uno de los hechos más tremendos de la Biblia.
Hecho tan tremendo como divertido. El rey hizo caso al profeta y convocó a todo el pueblo. Y aquí empezó aquel drama memorable. Elías, sereno ante aquella multitud, lanzó el famoso desafío. ¿Hasta cuándo van a estar cojeando con dos muletas? Si Yahvé es Dios, sigan a Yahvé. Si el Baal es Dios, sigan a Baal.
La proposición, aparte de inteligente, era para esperar una respuesta inapelable.
Es natural. El pueblo no respiraba. Y Elías, más audaz, ya ven que de todos los profetas de Yahvé he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Si les parece bien, construyamos un altar, ponemos encima la víctima, invocamos cada uno a nuestro Dios, a Baal sus profetas, a Dios Yahvé yo. El Dios que mande fuego sobre la víctima y la consuma, ese es el Dios verdadero. Y habrá que seguirle a él. ¿Qué les parece?
No tenían otra contestación que dar sino esta. La más lógica de todas. Bien, está muy bien lo que propones.
Elías entonces, cada vez más atrevido, con más fe y una enorme confianza en su Dios, que no le iba a fallar, dice: ya que los profetas de Baal son muchos más y yo estoy solo, que empiecen ellos. Pongan el novillo encima del altar, invoquen a su Dios, pero no pongan fuego.
Vaya historia si la hemos leído antes. Le quito la palabra al padre Luis. Así lo hicieron, era de mañana, y hasta el mediodía los profetas de Baal daban vueltas y vueltas en torno al altar. Rezaban, gritaban, se herían con lancetas y punzones en sus cuerpos hasta chorrear sangre, mientras Elías les gritaba burlón a más no poder: griten con voz más fuerte porque debe estar ocupado en algún negocio, tal vez se haya de viaje o quizás está descansando y bien dormido.
Me alegro, Javi, de que sepas tan bien las cosas. Elías entonces, ahora ya muy serio y sin bromear, les dice: hagan una zanja en torno al altar. Llénenla de agua. Pongan la víctima para que Yahvé encienda el fuego. Y rocíenla también con agua abundante, la leña y la víctima.
Por lo visto, no quería dudas en el pueblo sobre lo que él sospechaba que iba a pasar.
Era naturalmente una norma de prudencia muy sensata.
Hecho todo esto, grita a su Dios: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios y que conviertes los corazones. Dios escuchó a su profeta, bajó fuego del cielo que consumió la víctima e hizo arder toda la leña, llegando el fuego hasta el agua de la zanja. El pueblo, enardecido, gritaba: Yahvé es Dios, Yahvé, solo es Yahvé el Dios de Israel.
Pobres profetas de Baal, la que les debía esperar.
Lo que todos sospechábamos, y todos sabemos ahora muy bien, Elías, implacable ante aquel entusiasmo, dijo a la gente: Agarren a todos los profetas de Baal y tráiganlos a todos al torrente Quisón. Una vez allí, ordena sin piedad: Mátenlos a todos, sin que quede con vida ni uno solo. Y allí quedaron todos los cadáveres degollados.
Lo demás queda a nuestra imaginación.
Pero nada se nos ha dicho de la primera orden de Dios a Elías, que no iba a llover hasta que el profeta lo ordenara, y el pueblo debía estar muerto de hambre.
Tienes toda la razón, Rosy. Pero llegó un momento en que se ablandó el corazón de Elías. Después de aquel triunfo de Dios, ya no había razón para que se continuase el castigo. Al fin vino el agua tan suspirada, de una manera que hemos oído contar muchas veces. Elías marcha al monte Carmelo, manda subir a la cima a su criado y le encarga: Mira al extremo del mar, a ver si notas algo. Nada, no veo nada. Mira mejor. Y al fin el criado dice: Sí, allí aparece una nubecilla pequeña como la palma de la mano. La nubecilla se convirtió en nubarrones inmensos que cerraron todo el cielo y desataron una lluvia torrencial.
Y Jezabel, entre tanto, ¿qué hacía?
Nos lo podemos figurar. Perseguía furiosa a Elías para darle muerte. Pero el profeta emprendió aquel camino de días y días hacia el sur de la península del Sinaí, hasta llegar al Monte Santo, donde Dios reveló su nombre a Moisés, y en el que Israel pactó la alianza con su Dios.
¿No fue en este caminar cuando, rendido de cansancio, se durmió y le despertó el ángel diciéndole: Levántate y come, que te espera un largo viaje?
Ni más ni menos. Es un episodio muy hermoso que has oído contar muchas veces, ¿no es así?
Y tantas cuando se nos habla de la Eucaristía.
¿Y cómo acabó la aventura de aquel viaje?
Elías llegó hasta el monte de Dios. Allí rehizo con paz su espíritu en las mismas fuentes del Yahvismo, ya que Dios se le apareció en medio de una brisa confortadora. Al notar que era la presencia de Dios, dijo: Ardo en celo por Yahvé, porque los israelitas han abandonado tu alianza y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela.
¿Qué oración que le hace a su Dios? Ardo en celo por ti. ¿Y le respondió Yahvé a esa oración tan singular?
Sí. Dios le dijo esas palabras que nos cita Pablo con orgullo santo: Dejaré un resto de 7000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron.
Vemos que prevaricaba a gran parte del pueblo, pero vemos también que siempre quedaban valientes muy fieles a Dios.
No olviden esta palabra de Dios, el resto. Tiene una importancia enorme. Con ese puñado de valientes, Israel no morirá nunca, y de él, de ese resto, nacerá el nuevo Israel de Dios, cuando venga el Cristo prometido a los descendientes de Abraham y del linaje de David.
Yo quiero hacerle una pregunta. La nube del Carmelo y el pan aquel del ángel en el camino de Elías hacia el Sinaí, ¿representan a la Virgen y la Eucaristía como tantas veces se nos dice?
Me alegra que preguntes esto. Y he de decirte que no. En el relato de la Biblia no hay nada ni de la Virgen ni de la Eucaristía en estos dos hechos.
Pues, ¿cómo se nos predica tanto?
Lo que pasa es otra cosa, que la piedad cristiana, con un sentido muy certero en la nube del Carmelo, ha visto la imagen de María, tan chiquita, tan humilde, la pobre de Yahvé, la cual nos ha traído al Cristo, que por su gracia ha inundado al mundo con la salvación de Dios.
Perfecto lo de María. ¿Y lo de la Eucaristía?
Igualmente, en aquel come y bebe del ángel a Elías, la piedad cristiana ha visto lo que produce en nosotros la Eucaristía. Con semejante alimento y tal bebida, qué bien se llega al término feliz de la gloria después del caminar por la vida.
Bien por esta página de la Biblia. Qué bien nos vendrían hoy tipos como estos, Elías y Eliseo.
Con ella aprendemos cosas muy importantes. Primera, que Dios no cede su gloria a dioses falsos, que sólo se da a los que lo aceptan y aman. Los que lo rechazan, ateos, agnósticos, increyentes, habrán de atenerse a las consecuencias. Segunda, es muy importante ese resto que Dios se reserva siempre, en medio de la incredulidad. Esos grupos de creyentes son el fermento de grandes iglesias futuras. Tercero, nunca faltan en la iglesia, nuevo Israel de Dios, grandes héroes de la fe y campeones esforzados de la causa de Jesucristo. La esperanza no falla.